Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿De qué se trata la trata?
Una persona que es víctima de trata es obligada a mendigar y no puede movilizarse con libertad. Es explotada sexual y laboralmente.
En casa, demostremos el amor a nuestros hijos e hijas. Valoremos su vida. Es el momento para abrir nuestro corazón y dejar de ser indiferentes.
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Licenciado Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
T-minus 10 seconds. Cada día nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, afirmó hoy que la recuperación económica de España requiere medidas adicionales para resolver el desempleo masivo que afecta al país. En un informe presentado hoy en Madrid, la OIT invita a los gobiernos y a los interlocutores sociales a formular conjuntamente un plan de acción para evitar una situación conocida como crecimiento sin empleo que tendría un impacto duradero en la vida de los españoles. El director general de la OIT, Guy Ryder, dijo que la recuperación, que proyecta un crecimiento de 1,5% este año, ha comenzado a traducirse en el aumento de más de 200.000 nuevos puestos de trabajo durante el primer semestre del año. Añadió que a pesar de esa buena noticia, el crecimiento aún es insuficiente y el ingreso promedio de los españoles es 8% inferior al de 2007. Según el informe, la tasa de desempleo, que superó el 24% durante el segundo trimestre de 2014, excede los máximos históricos precedentes. La tasa de desempleo juvenil supera el 50% y es solamente superada por la de Grecia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó este viernes gran preocupación por un acuerdo a través del cual Australia reubicará en Camboya a los refugiados que se encuentran en Nauru, una isla del Pacífico. La agencia consideró que sienta un precedente inquietante porque se trata de personas que huyen de persecuciones o de los efectos devastadores de los conflictos armados y deberían ser sujeto de mejores tratos en vez de ser deportados deportados de un país a otro. Adrian Edwards es el portavoz de ACNUR en Ginebra. En virtud de ese acuerdo, a las personas que son reconocidas como refugiados en Nauru se les ofrecerá asentamiento permanente en Camboya y se les prohíbe asentamiento en Australia. El alto comisionado de ACNUR, Antonio Guterres, alertó que esto implica un alejamiento de las leyes internacionales. La agencia ha reiterado consistentemente que las personas que buscan asilo deberían ser beneficiadas en el estado en que lo solicitaron o que tiene jurisdicción sobre ellos, aclaró el portavoz. ACNUR espera que Australia reconsidere su posición. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Ayuda en Haití pidió este miércoles a la comunidad internacional el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. En su discurso en el segmento de alto nivel de la Asamblea General, Medina dijo que se requiere esa cooperación para el proceso de documentación de esa población que reside tanto en Haití como en la República Dominicana. El mandatario indicó que su país ha iniciado una nueva era de relaciones con Haití en la que le gustaría contar con el apoyo de la comunidad internacional.
Una de las principales acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la soberanía dominicana y garantizar los derechos de las personas que viven en nuestro territorio es proveer a todas ellas con la documentación que les corresponda. Como sabrán, muchas de estas personas son haitianas y para garantizar su estatus en el territorio de la República Dominicana deben contar primero con documentos de identidad de su país de origen, de los que muchos, por desgracia, carecen.
La documentación es el primer paso para garantizar una serie de derechos, recalcó Danilo Medina. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El Ministerio de la Agricultura de Liberia, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos lanzaron una misión conjunta para evaluar en el terreno la situación alimentaria en los 15 condados de ese país africano, uno de los más afectados por la epidemia del ébola. Los datos aportados por la misión permitirán una apreciación de las necesidades más urgentes de la población para diseñar acciones inmediatas para satisfacerlas. Por otro lado, el ministro de Agricultura de Sierra Leona, Joseph Sam Sesay, solicitó en Roma al director general de la FAO, José Graciano da Silva, apoyo para un programa de emergencia de recuperación de la agricultura, el sector más afectado por el ébola. Sesay precisó que muchas de las granjas en las que el trabajo es colectivo han tenido que cerrar y han sido abandonadas ante el riesgo que supone trabajar en grupo para contraer la enfermedad, que se contagia de persona a persona. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Señora presidenta, queridos hermanos y hermanas de los distintos gobiernos representados en nuestra organización de Naciones Unidas, en primer lugar, siendo la primera vez que asisto en mi calidad de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quiero agradecer a la Asamblea General de Naciones Unidas, a todos sus gobiernos, a los distintos organismos del sistema de Naciones Unidas, por el homenaje sentido que de manera simultánea se rindió en la sede de la ONU de Nueva York, de Ginebra y de otros lugares del mundo, al comandante Hugo Chávez, extraordinario ser humano que siempre levantó las banderas de la causa de la paz, de la igualdad, del respeto a nuestros pueblos. Es lo primero que quiero transmitir sentidamente a nombre del pueblo de Venezuela y recordarlo, invocarlo en su espíritu libertario, antiimperialista, de justicia. Queridos representantes de los gobiernos del mundo, se ha debatido durante varias décadas la necesidad de refundar la Organización de Naciones Unidas. Lo recordaban en sus discursos los presidentes que han precedido mi palabra. Y en la mañana lo recordaban de manera muy sentida la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta Cristina Fernández, el presidente Evo Morales, entre otros presidentes de nuestra América, la necesidad de hacer un proceso de reorientación, de ajuste y reajuste de todo el sistema de Naciones Unidas. Son 70 años que cumple este sistema, de creado después de finalizada la llamada Segunda Guerra Mundial, la segunda guerra que hubo en Europa y en algunos lugares del mundo entre 1940 y 1945. La Carta de Naciones Unidas realmente es uno de los poemas más hermosos que podemos leer. Se ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado, que es violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales. Las Naciones Unidas es una experiencia histórica de la humanidad que viene a marcar un hito. Nunca antes, la humanidad tuvo un centro de reunión para los asuntos de la paz, de la vida, para tramitar las soluciones a los conflictos. Nunca antes, en 7.000 años de civilización conocida. Si revisamos la historia de la humanidad, es la historia de los imperios y la lucha perenne por repartirse las riquezas y los territorios del mundo. Solamente es con la creación de este sistema en 1945, cuando se ve a lo lejos, viendo al futuro, una luz allá al final de un túnel largo de batallas, de guerras y de conflictos mundiales. Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas por encima de cualquier crítica que se pueda hacer. Y sobre esa reivindicación y la importancia humana de que esta organización exista, es que nosotros insistimos en la necesidad de una transformación profunda. Como dijera el comandante Hugo Chávez, en varias oportunidades, aquí mismo, en sus célebres discursos para defender las causas humanas, hace falta una refundación democrática y profunda del sistema de Naciones Unidas. Hace falta democratizar, como lo dije el presidente Jacob Zuma de Sudáfrica, nuestra hermana Sudáfrica, nuestra hermana África. Hace falta refundar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ampliar. Hoy por hoy el protagonismo de las regiones es muy distinto al que existía en 1945, es otro mundo. Si Naciones Unidas nació para poder procesar los temas de la reconstrucción posguerra y los temas de los conflictos que fueran surgiendo, hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en este mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía general de los pueblos del mundo que claman porque su voz tenga peso y sea respetada y se escuche, como lo hemos visto en los discursos del día de hoy que arranca esta 69 sesión de la Asamblea General. Igualmente, creemos en la necesidad de fortalecer la Secretaría General, como se ha hablado tantas veces, el peso político, institucional, de la Secretaría General que nos represente a todos. Una Secretaría General que sepa escuchar a todos y que busque fórmulas de paz y de solución de conflictos en el mundo. Igualmente creemos en la necesidad de reconfigurar el sistema de funcionamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas, democratizarlo, darle un papel protagónico y permitir que este gran debate que se da en esta instancia de la Asamblea General pueda siempre llegar a buen puerto en los grandes temas del mundo. Por eso creemos en la necesidad de construir una nueva organización de Naciones Unidas para la paz, para el nuevo mundo, para un mundo multipolar, donde no haya imperios que se quieran imponer y volver a los tiempos del mundo unipolar. Es una urgencia para el mundo. Más allá de lo que piensen los funcionarios o no, de los gobiernos aquí representados, tenemos ya otro mundo donde todos queremos hablar, pensar y decidir el destino en paz de nuestros países. Hay un nuevo regionalismo que ha surgido. Ya para allá en la década de los finales de los 40 y 50 surgió la Unión Europea, una experiencia de nuevo regionalismo de Europa, que es muy halagada y admirada por muchos en el mundo. Ya por allá en la década de los 70, 80 surgió la Unión Africana, extraordinario sistema de organización de nuestra hermana África para tratar los asuntos del desarrollo, de la vida, de una de las más martirizadas regiones del mundo, nuestra madre África. Ahora, en el inicio de este siglo XXI, América Latina ha tomado su parte. Ha surgido en nuestra América Latina nuevas organizaciones. Nos disponemos el 14 de diciembre a conmemorar en La Habana, Cuba, heroica isla de nuestra patria grande, los 10 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que modestamente ha venido ocupando un papel importante en la construcción de un nuevo modelo social, económico, en la defensa de las grandes causas como la del cambio climático, por ejemplo. 10 años ya cumple. Es una joven que empieza ya a despuntar para el resto del siglo XXI. Igualmente Petrocaribe, hermanos de Petrocaribe presentes, 18 estados. Uno de los proyectos, pido excusas si pueda sonar inmodesto esta expresión, pero Petrocaribe es uno de los proyectos que dibuja mejor lo que puede ser un nuevo mundo de paz, de justicia, de solidaridad, de cooperación, de complementariedad. Petrocaribe, sobre todo se lo digo a los poderosos del mundo, a los que manejan el capital, a los que manejan el poder económico. Otro mundo es posible, lo estamos demostrando en nuestra América. El surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el nuevo regionalismo del sur, fundada el 17 de abril del año 2007, con la participación del nuevo liderazgo de América Latina. Allí estaba nuestro comandante Hugo Chávez, 17 de abril 2007. UNASUR ya es un bloque muy interesante y muy importante, que comienza a articularse con el resto del mundo que surge. Recientemente hubo una reunión muy interesante e importante para el resto de los años que están de esta década, entre la organización de los BRICS. BRICS, hay que nombrarlo aquí, los BRICS, la esperanza para el desarrollo con nuevos mecanismos en el mundo, los BRICS y UNASUR en Brasilia. Y decidimos compartir experiencias entre el anunciado Banco de los BRICS y el creado Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera de este mundo que tiene que ir surgiendo del nuevo regionalismo. Igualmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, queridos hermanos de América Latina y el Caribe, que nació el 2 y 3 de diciembre del año 2011 allá en Caracas y se ha ido consolidando en las cumbres de Santiago de Chile, de La Habana y ahora de San José de Costa Rica en enero próximo. Un nuevo regionalismo y América Latina se incorpora con optimismo en el nuevo regionalismo y en base a esa experiencia van surgiendo formas para ir al establecimiento de una hoja de ruta para la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Que no quede en el aire, que no caiga al vacío de esta sala, aquí en Nueva York, el clamor general de ir a una refundación de la Organización de Naciones Unidas. Busquemos los caminos. Busquemos construir una hoja de ruta común de la humanidad, así lo necesitamos, para afrontar las grandes causas que nos toca afrontar. Señora Presidenta, la Organización de Naciones Unidas, de manera consuetudinaria durante 22 años, ha votado con una asistencia récord por una causa que es la causa hoy no solamente de nuestra América, sino es la causa de los gobiernos y pueblos de este mundo. Y se trata del rechazo al bloqueo económico contra nuestra hermana República de Cuba. Anacronismo de la Guerra Fría, como dijera aquí un presidente que recién habló hace unos minutos. Creo que el presidente de Estonia hablaba de los anacronismos de la Guerra Fría y los sistemas de persecución económica para imponer regímenes políticos, someter pueblos. Nosotros queremos ratificar la República Bolivariana de Venezuela, todo el apoyo a Cuba en su lucha contra el bloqueo criminal que tanto daño le ha hecho al pueblo de Cuba durante 50 años. Presidente Barack Obama, ¿cuándo va a llegar la oportunidad de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal, económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba? Igualmente, nuevas causas se suman a la lucha actual de nuestra región, asumidas de manera unitaria. Quiero reconocer como un gran avance la decisión tomada por esta organización, por esta Asamblea General, hace dos semanas, de apoyo a la República Argentina, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su lucha contra los mecanismos de saqueo financiero a través de los fondos buitres. Nosotros queremos aportar todo nuestro mejor esfuerzo para que esta Asamblea General, de acuerdo a la propuesta del G77 más China, logre en un tiempo prudencial y con la más alta eficacia y calidad posible redactar un documento que se transforme en un documento de obligatorio cumplimiento para las naciones representadas en esta organización, para defendernos, sobre todo los países pobres del mundo, a los países del sur, contra las pretensiones de crear fondos buitres para apoderarse, saquear nuestras economías, pero además para imponernos condiciones de funcionamiento económico, político, institucional. Muy peligroso el surgimiento de estos mecanismos llamados fondos buitres. Y nosotros le ratificamos a nuestra hermana República Argentina toda la solidaridad del pueblo venezolano. Y me atrevo a decir, toda la solidaridad del pueblo, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y avancemos en esa histórica decisión por 124 votos que se decidió precisamente hace una semana. También Venezuela suma su palabra, como lo hicimos en la cumbre de La Habana, en la CELAC, porque la Organización de Naciones Unidas apoye de manera más cálida, cercana, si se pudiera decir, y haga valer las decisiones que obligan a los Estados Unidos de Norteamérica a pasar a ejecutar un plan de descolonización de Puerto Rico. Puerto Rico ya ha sido decidido por la comunidad de estados latinoamericanos invitarlos a incorporarse, porque Puerto Rico es Caribe, es América Latina, Puerto Rico es nuestro. Y levanto nuestra voz para que suene en este recinto de Naciones Unidas por la liberación de un hombre que seguramente muchos de ustedes escucharán por primera vez, presidente Jacob Zuma de Sudáfrica. Nos habló de Madiba, el gran Madiba, Nelson Mandela, olvidado por décadas por muchos de los que ahora tratan de reivindicarlo como que Madiba fuera representante de sus causas. ¿Está bien? ¿Está bien? Nelson Mandela es la representación de la calidad humana, de la capacidad de resistencia que tienen los pueblos para lograr sus objetivos de justicia, de democracia, de paz. Por eso yo quiero traer el nombre de un hombre que tiene ya casi 35 años preso, sometido a vejámenes, él y su familia. Un hombre como nosotros, de América Latina, de nuestro Caribe, un puertorriqueño. Se trata de Óscar López Rivera, el preso más antiguo, el preso político más antiguo que hoy por hoy en el mundo, y está en cárceles de los Estados Unidos, y nosotros exigimos su inmediata liberación.
Óscar López Rivera, su único delito, su único pecado, luchar por la independencia de su patria, defender su bandera hermosa de una estrella de dignidad de nuestra hermana Puerto Rico. Así que son causas de nuestro tiempo histórico. Venezuela, ustedes saben, estamos haciendo una revolución popular, democrática, que empezó con un proceso constituyente impecable. Por primera vez en la historia de nuestra patria, la Constitución de la República fue debatida con un pueblo y fue aprobada por referéndum con la participación de la soberanía y el voto del pueblo venezolano. 1999. Y de allí en adelante se ha desarrollado un proceso de liberación social, política, de superación de la pobreza. Nos vamos a citar el año 2015 a ver la agenda post-2015, el cumplimiento de los objetivos del milenio. Yo les puedo decir, en nuestra patria venezolana, en la Venezuela bolivariana de nuestro comandante Chávez, afortunadamente, luego de un gran esfuerzo, Venezuela ha logrado prácticamente todos los objetivos del milenio. Hemos logrado un estado de escolarización que pasa el 90% en todos los niveles de educación pública, gratuita, de calidad, desde el nivel primario, secundario, universitario. Hemos bajado la tasa de desempleo, que estuvo por encima del 20% hace 15 años, a 5.5% al cierre del año pasado, desempleo. Hemos cambiado las curvas y de un 60% de empleo precario, hoy tenemos un 60% de empleo protegido por la seguridad social y por remuneración justa y estabilidad laboral. Pudiera yo pasar aquí horas refiriéndome al avance de los objetivos de milenio. Venezuela ha asumido el rescate de su riqueza petrolera. ¿Saben ustedes que Venezuela posee certificado la reserva petrolera más grande de este planeta, allá en el Orinoco, hermosos campos del Orinoco? Allí nosotros tenemos la reserva más grande petrolera y por primera vez en 90 años el petróleo venezolano ha sido recuperado como recurso natural, palanca del desarrollo económico y social de nuestra patria. Bueno, Venezuela ha tenido que soportar un acoso permanente, una conspiración permanente de las fuerzas imperiales y de fuerzas aliadas al imperio estadounidense, que ha pretendido una y otra vez socavar la democracia. Fueron responsables del golpe de Estado contra el comandante Chávez y luego de su partida física, el 5 de marzo del año 2013, estas fuerzas han retomado su ritmo de acción para dañar a nuestro país. Yo digo desde aquí y agradezco la solidaridad de los gobiernos del mundo, de los pueblos del mundo, con la Venezuela que lucha, con la Venezuela que resiste. No pudieron con el comandante Chávez, no podrán con nosotros, y Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia, de revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia frente al mundo. Señora Presidenta, grandes problemas están siendo enfrentados hoy por hoy. Uno, como ustedes saben, quizás la más grande amenaza es el virus que ha surgido de la fiebre hemorrágica, el ébola. Si este mundo y nuestro sistema de Naciones Unidas tuviera un poco más de racionalidad humana, estaríamos todos en este momento concentrados, en vez de estar mandando drones, misiles y bombas para destruir al pueblo de Gaza o para bombardear a los pueblos de Irak y de Siria. Deberíamos estar concentrados en aportar nuestro esfuerzo para enfrentar esa amenaza real. Escuché al presidente de Chad anunciar que han decidido aportar 2 millones de dólares al fondo creado por el ébola para la investigación, para el trabajo. La República Bolivariana de Venezuela se suma decididamente con un aporte de 5 millones de dólares para todos los fondos que se están creando y apoyar a nuestra África, que es apoyar a los pueblos necesitados del mundo. Fíjense, deberíamos estar discutiendo los informes científicos aquí y tomando decisiones. Deberíamos estar concentrados en otro tema también de primer orden, que es la supervivencia de nuestra especie en el planeta, el cambio climático. Como decía ayer con un poema de los indígenas de Sudamérica, después de que ya no puedan envenenar más ríos, después de que se acaben los lagos envenenados, después de que no haya ni un pez para comer, entonces los poderosos del mundo tendrán que comerse su dinero. Se quieren crear fórmulas extrañas, cuando hay que reconocer que hay que hacer un esfuerzo extraordinario y declarar una emergencia del cambio climático, una emergencia climática. No solamente discursos, documentos, ofrecimientos generales. Hay que recuperar la calidad del raciocinio humano de nuestra organización para fortalecerla y para poner en primer lugar en la agenda los verdaderos problemas comunes que nos afectan. Hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado un conjunto de decisiones para combatir el terrorismo. Estamos de acuerdo en combatir el terrorismo. Lo venimos condenando desde hace más de un año y medio en el ALBA. Porque yo pregunto aquí, nos duele bastante, mucho, el asesinato de periodistas occidentales. Es repugnante los métodos de estos grupos. Pero no nos duele desde hace año y medio, cuando eran capturados niñas y niños de escuelas en Siria por estos grupos terroristas y otros, y los degollaban, y degollaban mujeres en mezquitas. ¿No duele igual? ¿O es que la vida humana vale más si es de un país y de un color que si es de otro país y de otra región? A nosotros nos duele la vida humana de la misma manera. Y por eso hemos condenado el ataque terrorista sostenido por la OTAN y por aliados contra Siria durante año y medio para cambiar de régimen. Y se los digo aquí, y lo decimos con la fuerza de la verdad que tenemos en nuestra alma de bolivarianos y de chavistas. Si el gobierno de Siria hubiera sido derrocado por estos ataques insensatos e imperiales, hoy, en toda esa gran región de Siria, el Líbano, Irak, Jordania, hoy por hoy se hubiera establecido un poder de estos grupos terroristas. Duélale a quien le duela, lo tenemos que decir. Es el presidente Bashar al-Assad y el gobierno democrático y constitucional de Siria quien ha detenido a los terroristas y los ha sufrido miles de muertos. Nosotros creemos que en vez de estar bombardeando y bombardeando en una lógica demencial, hay que hacer una gran alianza de paz contra el terrorismo, respetando la soberanía de las naciones, respetando los gobiernos soberanos de toda esa región. Solamente nos gustaría que la delegación de Estados Unidos tomara nota de esto y se lo transmitiera al presidente Obama. Solamente una alianza que respete la soberanía de estas naciones, el concurso de sus gobiernos, de sus pueblos y de sus fuerzas armadas, derrotará de verdad al Estado Islámico y a todas las fuerzas terroristas que han surgido como un Frankenstein, como un monstruo amamantado por el propio Occidente. No va a haber otra manera de derrotarlos con bombas, que matan sobre todo a los inocentes. Nunca matan a estos grupos armados. Matan a los inocentes. Ya basta de tanto bombardeo y tanta muerte contra el hermano pueblo árabe de Irak. Hay que convocar a los gobiernos soberanos de la República Islámica de Irán, de Irak, de Siria, del Líbano, de Jordania, de Egipto, de la región, y establecer una estratégica, una estrategia política, militar, cultural, comunicacional, integral, acompañada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo demás es demencial, lo demás es una locura. Fíjense ustedes lo que denunció el presidente de Chad. ¿Qué se hizo con Libia? Estimular el odio y un frente anti-Gaddafi. Hay que acabar con Gaddafi. ¿Y qué está pasando hoy con Libia? Es un territorio de tráfico de armas, de explosivos, de grupos, de bandas terroristas que controlan por pedazos y que han acabado con la historia hermosa de ese pueblo, nuestro hermano pueblo de Libia. Es una carrera demencial a la violencia. Más violencia, más terrorismo, un mundo más inseguro ha salido de la mano demencial de quienes dirigen y toman decisiones en estos organismos. Estamos a tiempo. Nosotros modestamente aportamos nuestra voz, nuestra propuesta, modestamente. Lo hacemos con amor, con verdadero amor, así como nos hemos solidarizado con el pueblo palestino y seguiremos solidarizándose. El ALBA, desde Venezuela, ha abierto, como saben ustedes, un puente aéreo de apoyo logístico, modestamente. Alimentos, medicinas, frazadas, apoyo al pueblo de Palestina, que sufrió hace muy poco una arremetida verdaderamente brutal. La paz total. Nuestra organización debe refundarse para buscar entre todos la paz total. No es la amenaza del uso de la fuerza, ni el uso de la fuerza, ni la conspiración interna para derrocar gobiernos como el que yo presido, los que nos van a llevar a una paz estable. No, es el respeto al derecho internacional lo que nos va a llevar a una paz estable, a una seguridad total. Por último, señora presidenta, quiero agradecer todo el apoyo de esta Asamblea General. El próximo año 2015, Venezuela, por el apoyo de ustedes, asume la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante 3 años asumimos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Y modesta y humildemente aspiramos verdaderamente a jugar un papel para motorizar, para dinamizar todo el proceso hacia la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Todo el proceso hacia la reconstitución de una agenda de prioridades mundiales donde todos tengamos voz, todos tengamos voto, donde nadie pretenda imponerse. Así que dentro de un año serán bienvenidos, bienvenidas delegaciones del mundo a nuestro Caracas, a la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados. Allí los esperamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. Que Dios bendiga el mundo y nos dé la fuerza para seguir llevando paz y paz a nuestro pueblo.
El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, han concluido una nueva misión conjunta en Sudán del Sur, un país en el que han prestado asistencia ya a más de 500.000 de personas, ubicadas en áreas afectadas por el persistente conflicto. La última operación conjunta se ha centrado en una zona del estado de Jonglei, donde alrededor de 30.000 adultos y niños necesitaban ayuda alimentaria, vacunas contra la polio y el sarampión, agua y artículos para la higiene personal. El conflicto armado que se inició en ese país en diciembre pasado ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 2 millones de personas, de las que alrededor de 1.5 millones permanecen en el país. La mayoría de esas personas se han refugiado en zonas remotas y de difícil acceso, y más de la mitad de ese colectivo de desplazados son niños. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU anunció hoy el nombramiento de Nicholas Haysom, de Sudáfrica, como su representante especial para Afganistán y jefe de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en ese país, la UNAMA. Haysom, quien releva en esa responsabilidad al eslovaco Jan Kubis, es un abogado con una dilatada experiencia internacional en asuntos relativos a la gobernanza democrática, las reformas electorales y constitucionales y los procesos de paz y reconciliación. Desde 2012 se ha desempeñado como representante especial adjunto en Afganistán y con anterioridad ocupó otras posiciones en el sistema de Naciones Unidas y en el gobierno de Sudáfrica, incluida la de asesor constitucional del expresidente Nelson Mandela. También participó en los procesos para alcanzar la paz en Burundi y en Sudán, según detalló un comunicado. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de los distintos géneros literarios que vemos en la Biblia. Hoy vamos a hablar de las historias heroicas. Y luego vamos a estar leyendo en Mateo 17.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado considerando algunas de las formas literarias que encontramos en la Biblia. Es importante saber diferenciar entre los distintos géneros, porque un documento legal no se lee de la misma forma que se lee una carta de amor. Hoy hablaremos de lo que llamaremos las historias heroicas. Tengamos un momento de oración y hablaremos de estas historias. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por estos momentos que tenemos para pensar en ti, pensar en tus cosas y estudiar tu palabra. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes ahora y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las historias bíblicas podrían calificarse como historias heroicas. Relatan la vida de algún héroe para enseñarnos acerca de la vida en general. Algunas de estas historias presentan lo típico de la vida de estas personas. Otras historias enfocan eventos extraordinarios. Estas historias tienen algunas características en común. Las historias heroicas reflejan las experiencias y los conflictos de toda la comunidad. Presentan algunos actos ejemplares para que el héroe sirva de modelo para la comunidad. Pero a la vez debemos reconocer que no todos los actos de los héroes son buenos. Estas historias utilizan ejemplos negativos también, mostrándonos las consecuencias de los errores del héroe. Estos relatos buscan ilustrar los valores de la sociedad en general. Al leer las historias heroicas, debemos examinar lo que podemos aprender acerca de lo que Dios quiere para su pueblo en general. En la Biblia, los héroes tienen alguna relación con Dios. Cuando leemos su historia, queremos aprender más en cuanto a nuestra relación con el Señor. Es bueno leer estas historias, como si nosotros fuéramos compañeros de viaje de estos héroes, como si estuviéramos viviendo con ellos lo que ellos vivieron. Queremos aprender de sus experiencias. Los escritores bíblicos escogieron contar las historias que apoyaban las lecciones que ellos querían enseñar. De la misma manera, escogieron con cuidado los personajes que incluyeron en sus escritos. Al leer las vidas de los héroes en la Biblia, tenemos que reconocer la humanidad de ellos, excepto por Jesucristo, quien llega a ser el ejemplo perfecto. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos haciendo lectura en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer a partir del versículo 14 del capítulo 17. Leamos. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús, y arrodillándose delante de él, le dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques, y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo». Jesús contestó, «Oh, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho». Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, «¿Por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio?» Jesús les dijo, «Porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible». Seguramente este era un momento decepcionante para Jesús. Él viene de uno de los momentos sublimes de su ministerio, cuando se había reunido con Moisés y Elías en la cima del monte, con su cuerpo transfigurado en forma gloriosa. Había escuchado la voz de su padre diciendo, «Este es mi hijo amado, a quien he elegido». Y ahora se encuentra con discípulos impotentes, incapaces de cumplir con la tarea de expulsar a un demonio, aunque Cristo mismo les había dado el poder y la autoridad como para hacerlo. Le habrá sido muy difícil, por eso sus palabras, «Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?». Y yo sé que yo he decepcionado a mi Señor a veces. No he tenido la fe como para usar las armas espirituales que Él me ha dado. He orado sin convicción. He leído de forma distraída. He predicado sin haber estudiado lo suficiente. A veces me ha faltado el valor. A veces me ha vencido la pereza. Y temo que a veces he causado la misma reacción en él, oh gente sin fe. Cristo dice que con muy poca fe se puede hacer grandes cosas si solamente tuviera la fe del tamaño de una semilla de mostaza, nada me sería imposible. Yo tengo que creer que Dios vive y sigue obrando. En este mundo, no actúa de la misma forma en lo que hizo en el primer siglo, tal como lo que hacía en los tiempos de David, no era lo que hacía en los tiempos de Moisés, pero Dios sigue siendo el Todopoderoso y sigue respondiendo a las oraciones de sus hijos. Necesito creer más para poder pedir mejor y ver las maravillas de Dios. Señor, aumentame la fe. Sigamos leyendo. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará». Esta noticia los llenó de tristeza. Cristo vuelve a hablar con sus discípulos de lo que le espera en Jerusalén. Y se ve que no entendían lo de la resurrección, pues la noticia les llenó de tristeza, y cuando ocurrió, no lo estaban esperando. A veces, Dios nos quiere hablar, nos quiere revelar algo por medio de su palabra, pero no estamos listos para aceptarlo. Veo que queremos encasillarlo a Dios, dejándolo operar en cierta manera nada más, en vez de reconocer que Él es Dios y puede obrar de la forma que Él quiera. Necesito estudiar su palabra con la mente abierta y el corazón dispuesto a obedecer. Necesito estar dispuesto a escuchar su voz y cambiar mi vida de acuerdo con lo que Él me diga. Vamos a seguir leyendo aquí en Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.